El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Gil. Presenta Aniceto Arias. Se cumple este año el décimo aniversario de la instauración en la Unión Europea de la moneda única, el euro. Probablemente para mucha gente haya pasado desapercibido este tema, y para otra gente, aún acordándose de esta fecha, de que hace 10 años pues funcionamos con euro, pues a lo mejor esto de que se celebren 10 años no requiere ningún tipo de análisis ni tiene una importancia grande en el debate político, en el debate económico. No sabemos si nuestro compañero Rafa Cid piensa así, pero probablemente su análisis nos arroje algo de luz. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Es un tema importante este, Rafa?
Es curioso que va a ser un décimo aniversario muy calamitoso, porque evidentemente la situación es el peor escenario que se podía pensar, mientras que evidentemente la unión monetaria puede considerarse en cualquier sistema como la unificación máxima que se puede alcanzar en un hemisferio, digamos, de unión político-económica, porque al fin y al cabo la moneda es la unidad de cambio, es el elemento de intermediación para todas las actividades. Pues nos encontramos con que 10 años después hay una crisis importante, e incluso aquellos que eran los principales propagandistas de la unión monetaria y del euro, pues hoy consideran que algunas de las circunstancias adversas que vive la Unión Europea, los países integrantes, me refiero, sus economías, pues se han acentuado, se han agravado, precisamente por la existencia de una moneda común. Y me explico. Evidentemente, el año 1999, cuando se decide dar el paso de que el euro sea la moneda común, es una especie de acto, digamos, de voluntad, porque se unen economías con un mismo patrón de intercambio, que son economías diferentes, social y económicamente, países diferentes, divergentes, alejados unos de otros. Es decir, no se ha producido un promedio común que permitiera decir que se usaba una moneda con más o menos la misma equivalencia en cuanto a renta real para todos los ciudadanos. De hecho, a los españoles, por ejemplo, nos vendieron que la entrada en el euro iba a ser magnífica y que no lo íbamos a notar, y todo el mundo sabe que realmente se encareció mucho el nivel de vida de los asalariados. Pasamos de actuar con pesetas a actuar con una unidad de moneda que se llamaba el euro, que eran 166 pesetas. Y aunque esa proporción no se trasladó a todos los productos, sí es cierto que se puede decir que se encareció en un doble o en un triple. De hecho, por poner un ejemplo próximo a nuestros hábitos, yo creo recordar que en 1999 pues un periódico costaba quizá 25 pesetas, a lo mejor algo más, pero poco más. Sabemos lo que cuesta hoy día un periódico, que son 166 pesetas, sí. Un euro, sino que cuesta más. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? La unión monetaria se hizo a costa del sacrificio de los contribuyentes, de los asalariados fundamentalmente, que dependen de eso, de un ingreso más o menos fijo y sometido a los vaivenes de la inflación. Por lo tanto, si esa renta monetaria que tiene le sirve para comprar menos, es decir, tiene que utilizar más unidades de renta monetaria para comprar las mismas cosas, quiere decir que se ha empobrecido. Ajá. Pero bien, lo vendieron así porque la intención de los capitalistas que ponían en marcha el sistema era ir a ese mercado único común que iba a favorecer sus negocios y fundamentalmente su sistema de producción y de exportación. Bien, ahora nos dicen que ese es un problema, y evidentemente para algunos países es un problema, concretamente y especialmente para España, que después de todo está resultando ser uno de los países más afectados. ¿Y por qué es un problema? Porque si no estuviéramos en el euro, si no hubiéramos cedido las competencias en materia monetaria al Banco Central Europeo, en estos momentos el gobierno español podría devaluar, podría actuar con la peseta y podría devaluar un poco, que es un sistema, la devaluación, que se utiliza de forma convencional, es un clásico en las economías tradicionales, para intentar de alguna forma superar ciertas crisis a través de hacer más barata los productos que venden al extranjero, las exportaciones. Es un mecanismo de nivelación que permite, como digo, eso. Como no tenemos esas competencias, como entre otras cosas se cedieron las competencias monetarias al Banco Central Europeo, pues estamos atados de manos. Ajá. Y tenemos que seguir el vaivén de la crisis con las medidas que adopte unitariamente el Banco Central Europeo, es decir, la Unión Europea. Claro, esto es bastante interesante porque, ya digo, nos vendieron una cosa y resulta que es otra. Y además resulta que el sacrificio que hicimos todos los ciudadanos, todos los trabajadores, todos los asalariados, para ir a un proceso de convergencia, es decir, que se suponía que 10 años después los países europeos iban a ser más iguales pero hacia arriba, es decir, sí, que íbamos a ser más ricos, menos pobres, y que las diferencias entre unos y otros, y sobre todo a nivel de renta real, de renta disponible, de la capacidad de compra, iba a ser menor, no como ocurría antes en la Europa de los Estados-naciones. Bien, nos encontramos que no era así. Nos encontramos que, lejos de haberse producido esa convergencia, se mantiene una situación de desigualdad. Las economías son diferentes. Hay una crisis que afecta a todos, pero no a todos por igual, porque los recursos productivos, económicos, es decir, la riqueza que los países que tiene cada país y su capacidad de actuación es diferente. Con lo cual, la crisis en este sistema de unión monetaria puede golpear con más dureza a unos países que otros. Y además, no se ha producido con el ritmo que era de desear esa convergencia. De hecho, por poner un ejemplo, en España el salario mínimo son 600 y pico euros, no sé ahora mismo el pico, pero 600 y pico euros. Antes era 600 y recientemente se elevó a unos 660 o 600.
Sí, por ahí anda, sí. No sé, 650, 660, bien. Sí.
Bueno, si hubiéramos en estos 10 años caminado a una cierta equiparación, a una cierta equidad, pues tendríamos que tener un salario, digamos, próximo a los países más de nuestro entorno. Bueno, como referencia, decir que Francia, el salario mínimo en Francia son 1.300 euros. Entonces, bueno, esto es interesante también para ver cómo nos vendieron una moto, cómo tuvimos que hacer sacrificios, porque entonces había una serie de condiciones que era el famoso pacto de estabilidad y los acuerdos de Maastricht, por el cual no se podía aumentar la deuda presupuestaria, el déficit presupuestario, por encima del 3% y no se podía tampoco deudar por encima del 70% del PIB. ¿Eso qué significa? Son cifras así muy, muy obtusas y muy abstractas. ¿Qué significa? Que los países se obligaban a controlar su deuda pública, sus presupuestos públicos, para ir a una convergencia macro. Pero claro, al tener menos capacidad de endeudamiento significaba que los sectores sociales, las inversiones sociales iban a ser menores. Entonces, resaltar esto, que 10 años después nos encontramos con esta ironía de la historia. Pero luego hay un asunto interesante también, pero, desde el punto de vista...
Perdona, Rafa, antes de que sigas, esto nos llevaría a concluir que, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, la crisis no les ha afectado de la misma manera, no. Y que han tenido más margen de maniobra por eso no estar en la moneda única.
Claro, eso sí, es decir, el Reino Unido, que se ha quedado al margen de la moneda del común, del euro, y también el margen de otras cosas, está muy afectada por la crisis, evidentemente, pero tiene un margen de maniobra mayor, tiene más autonomía, digámoslo con las palabras jurídicamente y políticamente correctas, más soberanía. Ajá. Y eso es a donde quería ir.
Vale.
Como anarquistas y como libertarios, nosotros tenemos que cuestionar, porque evidentemente el Estado es realmente ese ogro filantrópico que nos intentan vender, pero en realidad es un aparato al servicio del poder, es el que regula y desregula según los intereses de la clase dominante. Las clases dominantes en cada país europeo, y concretamente en España, nos han vendido siempre la necesidad de la patria, del Estado, todas estas historias, estos mitos que venden, que se centra fundamentalmente en una cosa, en la soberanía del país. Esto lo sacan siempre cuando hay el famoso tema del derecho a decidir en el País Vasco o algunas otras historias. Bueno, qué curioso que si hay algo que identifique más la soberanía de un país, ese algo no es ni siquiera el ejército, no es ni siquiera, digo, en un país moderno, no es interrelacionado, no es ni siquiera los símbolos, es la moneda. Uh-huh. Y el acto de cambiar de moneda, de transferir nuestra economía a una unidad de cambio diferente, que era el euro, se hizo sin contar con un referéndum previo. Es decir, ese acto de soberanía, de cesión de soberanía, como otras cesiones de soberanía que se han dado a la Comisión Europea, a la Unión Europea, ahí sí que no les costó nada a nuestra clase dominante en perder ese control de soberanía sin armar ninguna pajarraca. ¿Por qué? Porque iba en la dirección de sus intereses. Por eso insisto mucho en cuando se habla de que esta crisis es consecuencia de que se ha desregulado. Insisto mucho en decir que una desregulación del aparato del Estado es una regulación a favor de parte, a favor de los intereses de la clase dominante. Y esto yo creo que es ejemplar en el aspecto de contar ahora cómo 10 años después, con el fracaso de las políticas que se han aplicado, de la crisis que tenemos, y al estar condicionados por una política monetaria que lo decide el Banco Central Europeo, y España no tener el margen de maniobra que le podría dar tener soberanía monetaria, nos encontramos todavía en una situación más difícil. Y recalcar esto, es decir, ahí sí hizo el Estado español una cesión de soberanía, pero la hizo, es decir, desreguló, en una palabra, a favor de los intereses de la clase dominante.
Lo que pasa, Rafa, es que los ideólogos del sistema siempre te pueden decir que, bueno, que aun admitiendo que se pierde margen de maniobra, pero que en conjunto la incorporación al euro aportaba más ventajas que inconvenientes y que en el cómputo total valía la pena. Este es el discurso oficial.
Yo no discuto que la unión en mercados más grandes, en zonas sociales más grandes, es positivo, y de alguna forma ya hay un cierto cosmopolitismo y un cierto comunismo. Pero evidentemente yo lo que discuto es que los sacrificios que se hicieron no han tenido la compensación 10 años después, que estaban más pendientes de sus intereses a corto plazo que los intereses reales de la población a medio y largo plazo. Y luego, fundamentalmente, discuto, y yo creo que ha demostrado esta historia de 10 años que ha sido así, ha demostrado la falacia, lo débil que es, cuando se presenta una coyuntura difícil, la construcción de arriba abajo. Ajá. Que es como se ha hecho esa integración europea. Y tanto se ha hecho de arriba abajo, en vez de abajo arriba, que es como se edifica una casa: primero se ponen los cimientos, no se hace el tejado. Pues esto igual, el mismo símil, la misma metáfora nos vale para cualquier tipo de construcción, que sea jurídica, política y tal. Y tanto se ha hecho así que cuando, en un intento de legitimar la cosa a posteriori a todo lo pasado, intentaron hacer referéndum para la Constitución Europea, y cuando vieron que le salía rana, que los pueblos de Francia y de Holanda votaban no, tiraron por la calle en medio. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta ahora, porque podemos pasar factura a ellos. Viene unas elecciones al Parlamento Europeo en junio, y esta situación es la propicia para que los ciudadanos de España y de toda Europa pasen factura. Y yo creo que van a pasar factura de una manera también, al mismo tiempo, muy próxima a nuestros ideales, con una enorme abstención.
La abstención.
Por, porque evidentemente lo que ha cosechado estos 10 años de falsa, de falso crecimiento que se ha hecho en base a un sistema financiero pirata, a un productivismo falso en base a valores de crecimiento fácil, etcétera, etcétera, lo que ha demostrado es precisamente la falacia de todo esto. Y por tanto, como están implicados además todos los partidos, todo el arco político europeo, porque esta crisis no es patrimonio exclusivamente, es decir, todas las fechorías que se han hecho en el sistema financiero no es exclusiva del los partidos de derecha actualmente en el poder mayoritarios en Europa, sino también de la famosa socialdemocracia, que ha estado gobernando y ha estado haciendo posible, callando ante este tipo de acciones de financiación de casino que ha provocado la crisis. Entonces, me figuro, estoy convencido de que van a ser un tremendo fracaso las próximas elecciones en el mes de junio, y que los españoles van a responder con una enorme abstención. Ya en las últimas elecciones la votación no alcanzó al 45%, 46%, con lo cual ya es una vergüenza, y es una vergüenza más que con esa abstención tan grande consideren válidas unas elecciones. Pero yo creo que en este junio vamos a llegar al máximo, con lo cual es un claro referéndum a todo lo que ha significado no solamente la política en estos años económica, sino la construcción europea, y además cómo se está arbitrando la crisis, que además se hace de nuevo como se hizo la construcción europea que está dando lugar a esta crisis. También se está haciendo la operación de rescate de arriba abajo, pero con una diferencia, de arriba abajo, pero pagando los de abajo. Entonces, por eso digo que creo que es un tema interesante recordar en estos momentos el tema de 10 años del euro, porque ya están ahí alarmas muy muy graves, muy graves. Ocurre que con diferentes tempos en España todavía vemos y nos sorprende que cuando hay un puente como el último fin de semana, las playas estén llenas, los restaurantes estén llenos, hay gente para todo, hay gente también que lo está pasando muy mal, pero siempre hay un sector, esos tres tercios que decía Galbraith de la población, hay un tercio que más o menos puede mantener una cierta apariencia de gasto y de consumo. No sabemos después cómo qué comerán en sus casas, pero en fin, se mantiene esa cultura de la percepción del qué dirán y de la apariencia. Pero sí es cierto también que sería bueno, hubiera sido bueno, que la gente empezara a ser más sensata y tuviera un cierto comedimiento de la crisis que está viviendo, y por tanto actuara, digamos, con una cierta responsabilidad en sus hábitos de consumo. ¿Qué ocurre? Como este gobierno se ha dedicado primero a decir que no sabía nada, después a decir que la crisis no era tal sino un desajuste, después que no es para tanto, después no sé qué, no sé cuántos, pues ha sumado a la indiferencia general y al analfabetismo general de la gente y al pasotismo de la gente ese optimismo gubernamental que está haciendo ahora, está empezando a pasar factura, porque está haciendo de alguna forma que no exista una correspondencia en los hábitos de los gran número de ciudadanos con lo que realmente dicen las cifras más duras de la economía, lo cual por otro lado permite también que siga la fechoría de esa asignación de recursos públicos de una forma descarada para el sistema financiero español, que también nos dijeron que estaba cojonudo y que ahora ya nos están diciendo, y esas son las últimas comunicaciones del ministro de Economía, que a lo mejor incluso cae algún banco, ya no solamente cajas, sino también algún banco. Bueno, yo creo que todo esto es interesante, sobre todo porque en otros países sí están ocurriendo cosas, y ahí están, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que hemos tachado durante tantos años de que el pueblo americano era un pueblo conservador y pancista y no sé cuántos. Bueno, estamos viendo cosas curiosas, estamos viendo manifestaciones de gente que hacen un recorrido en autobús para denunciar y para llamar sinvergüenzas, por ejemplo, a los directivos de AIG, que se han dado compensaciones siderales. Estamos viendo manifestaciones de mujeres en las Comisión de Justicia del Congreso de Estados Unidos. Es decir, hay una cierta movilización de los sectores más atacados por la crisis en el pueblo americano. Eso en Estados Unidos. En Francia, que no tienen nada más que el nivel, la mitad del nivel de paro que en España, ya van por la segunda o en la general. Entonces, ojo, porque podríamos decir aquello de Epur se mueve, y sin embargo se mueve.
Y esto explicaría las preocupaciones del presidente del Fondo Monetario Internacional, que tú me comentabas antes,
claro, preocupado Dominique por... Strauss-Kahl ha salido a la palestra. Este es un antiguo ministro de Hacienda francés, responsable en buena parte de cierta desregulación financiera en su etapa en el gobierno francés, sobre todo de las stock options, que es de alguna forma una manera de también de dar dinero bajo cuerda a los directivos de las grandes empresas. Pues como actual presidente del Fondo Monetario Intelectual ha alertado el otro día, yo creo que son tan gravísimas sus declaraciones que ha habido una convención general en todos los medios de comunicación, por lo menos en España, que reconozco, para solaparlos o ningunearlo, porque él ha dicho que vamos hacia una crisis terrorífica. Esto me recuerda a las palabras que repitió hace unas semanas en Madrid, el premio Nobel de Economía Krugman, delante de Rodríguez Zapatero, que en el caso de España quiere hacer especialmente doloroso, dijo. Bueno, y Dominique Strauss-Kahn ha dicho que vamos hacia una etapa gravísima, que posiblemente habrá conflictos sociales graves e incluso guerras que pueden desestabilizar la democracia.
¿Y a qué se refiere con lo de las guerras?
Pues se refiere a una cosa evidente. El nivel de desigualdad que va a crear, puesto que la operación rescate que está haciendo es dejar más empobrecido a las clases salariales sin menos perspectiva de futuro, y de alguna manera, puesto que ese dinero después no salta al circuito crediticio, enriquecer todavía más por conductos oscuros a los que han fomentado la crisis y a los, digamos, a las personas que personifican, valga la redundancia, esas instituciones, me refiero a los directivos, pues va a crear todavía mayor desigualdad, pero al mismo tiempo va a crear una enorme cantidad añadida de pobreza y de paro en los países del primer mundo. Y eso quiere decir que, como se ha producido en un tiempo tan corto y ha sido tan flagrante la situación, no se va a metabolizar de una forma, digamos, paliativa, sino que se va a metabolizar con enfrentamientos sociales. Hace unos días, uno de los grandes economistas neomarxistas, Wallerstein, dijo, que es un economista americano que estuvo recientemente en España, tituló uno de sus artículos "Guerra civil en Estados Unidos". Evidentemente era un titular efectista, pero venía a decir, ojo, que lo que se está produciendo, lo que está ya dejando en el arcén esta crisis, es gravísima, está concienciando ya a sectores de la población. Y bueno, no olvidemos, entre otras cosas, que en Estados Unidos, pues todo el mundo, es un derecho constitucional, puede tener un arma. Ajá. Bueno, eso, que cada uno lo administre como quiera, pero vamos, más que eso, es el tema de que se está polarizando muchísimo. Evidentemente, hay un factor de emulación. Cuando uno, aunque en España las aguas estén tranquilas, de momento, ve que en Francia, con la mitad de paro, se está produciendo, van ya por la segunda huelga general con movilizaciones de 1,5 millones de personas, pues seguro que alguno que antes no pensaba o no se daba cuenta de lo que ocurría empieza a pensar las cosas y empieza a razonar en un sentido que seguramente pues no gusta a los que quieren controlar el terreno, a estos señores que hacen esas prácticas de decir una cosa a nivel formal del gobierno y luego el partido, el sindicato hermano como UGT haga lo contrario en el caso de la sede de Barcelona. Y hay que decir una cosa, cuando dice que pueden desestabilizar la democracia, se refiere evidentemente a los países del primer mundo, no al tercer mundo, que eso ya ni se habla. No vamos a ver la carnicería humana que se está produciendo ahí, incluso con situaciones aberrantes como lo del Papa, pero eso es otra historia. Y claro, estamos hablando de países donde existe la democracia, pero devolvamos la pelota. Oiga usted, no sean sinvergüenzas cuando usted dicen que esta situación puede crear convulsiones sociales que destabilicen las democracias. Hay que decirle que quien ha desestabilizado eso que llaman ustedes democracia son ustedes. Han sido el capital. Ha sido el capital con sus fechorías quien ha desestabilizado la democracia. Y ha sido el capital con sus regulaciones y desregulaciones posteriores, es decir, controlando el aparato del Estado y con sus operaciones de rescate, quien está incidiendo precisamente en la lira. Así que ojo con el tema.
Sí.
Y sobre todo, un poco por finalizar, hay que estar muy expectante con esos brujos que salen generalmente de sectores de la izquierda, aunque sin cierta credibilidad, por lo menos para la gente más o menos que tiene sentido común. Me refiero a los Felipe González y otra serie de gente que intentan vendernos de nuevo que la salida de la crisis, evidentemente como regla general, esto ya es el vademécum, es a través de una nueva flexibilización laboral, pero también que están aprovechando para hablar de que, dado esta coyuntura y las dificultades que hay, y que por supuesto uno de los elementos que inciden en el coste de digamos toda los inputs de consumo es la energía, tenemos que volver a plantearnos la necesidad de energía nuclear, por ejemplo. Eso está ya en algunos medios de comunicación, se escriben libros de gente que antes no era sospechosa, que empieza a decir ¿y por qué no el debate nuclear? Se publican artículos en El País como la señora Loyola de Palacio, creo recordar recientemente,
sí, hace poquito,
también abriendo el debate, Felipe González por otro lado, con lo cual hay una estrategia de los sectores dominantes para, en primer lugar, por supuesto, que siga pagando la crisis el contribuyente. En segundo lugar, para concienciar de que tiene que salir de nuevo vencedor el capital a costa de que se recorten más todo, digamos, lo que es el input laboral, los salarios directos, indirectos, las inversiones sociales, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, para aprovechar como un elemento de necesidad para conseguir romper la resistencia allí donde hasta ahora no se había conseguido en temas, por ejemplo, como la energía nuclear. Y hay que estar muy muy pendiente de eso, porque tal, por aquí todo el mundo está intentando sacar partido de la crisis, menos realmente en España todavía digamos las organizaciones obreras y de trabajadores, porque hasta la Iglesia está sacando partido. Si uno pone la COPE, nos encontramos que han vuelto otra vez, como si fuéramos el medievo, a ponerse delante de la manifestación como los grandes benefactores, abriendo, por ejemplo, comedores de caridad. Por ejemplo, se oye que se hacen ya en algunas iglesias, se pasa el cepillo del ayuno para contribuir a dar a los que no tienen nada. Es decir, volvemos a los tiempos de los menesterosos,
del asistencialismo, de la
caridad, de la beneficencia. Sí. Y no, eso hay que rechazarlo. Hay que exigir los derechos que tenemos y no perder más derechos, ni un paso atrás. Eso exige información y exige concienciación, y bueno, exige, por volver, que lo había olvidado estos últimos días, a ese eslogan con el que cerrábamos algunos domingos, de vota Malaya y marcha verde.
Bueno, pues aquí lo dejamos, Rafa. Un
muy
abrazo,
bien.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.